Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, a las 16 horas. Espero que todos ustedes estén del otro lado. Hoy me acompaña el profesor Guillermo Brocchini. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Beatriz? Gracias por la invitación.
Vamos después a contar la fiesta del sábado y vamos a hablar también con el capitán de corbeta, Sebastián Morán, director de los buques museos de la Armada Argentina, que nos va a contar qué son los buques museo, cuáles son, que en realidad, bueno, sabemos cuáles son, la fragata Sarmiento y la corbeta Uruguay, los más importantes, los que están acá en Puerto Madero. Pero, ¿por qué hoy hablamos de este tema? Porque vos, Guillermo, lo sabrás también como lo estoy diciendo yo, el 14 de julio fue el día que zarpa la fragata Sarmiento desde Inglaterra por primera vez para llegar a Buenos Aires a convertirse en la fragata escuela.
El primer buque construido como buque escuela.
Exacto.
Porque la Armada ya había tenido otros buques que habían cumplido esa función, pero no estaban adaptados, no estaban creados para eso. El vapor General Brown, la corbeta La Argentina, que, digamos, no tenían las instalaciones propias de un buque escuela.
Exacto. Y la fragata Sarmiento. Y entonces, dado ese aniversario que fue el domingo, dije, bueno, y con la amabilidad del capitán Morán, hoy nos va a contar. Digo, ¿qué pasa? Sí, estamos en vacaciones de invierno, o sea que se puede llevar a los chicos a conocer la corbeta Uruguay, la fragata Sarmiento. Yo hablo siempre de la corbeta Uruguay porque se me sigue asombrándome,
sí,
cada vez que subo a la corbeta,
bueno,
Uruguay,
sí, verla, digamos, y pensar que fue a la Antártida.
Esa, da miedo.
Porque aparte es uno de los buques de la escuadra de Sarmiento, de la escuadra de 1872, el último sobreviviente, y no tenía una construcción antártica.
Bueno,
o sea,
como ya estamos en contacto, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, capitán?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beatriz. Un gusto hablar con usted nuevamente.
Bueno, un gusto tenerlo acá, y justo recién estábamos hablando con el profesor Brocchini sobre el tema del porqué de nuestra charla con el aniversario de la fragata Sarmiento. Y bueno, estábamos haciendo nuestros comentarios de la fragata Sarmiento y la corbeta Uruguay, pero ya que usted es el director de los buques museo, bueno, cuéntenos qué es un buque museo, por qué esos dos buques son los buques museos de la Armada Argentina, si hay otro en algún otro lado del parte del país. Decía, aprovechando además que están vacaciones de invierno y los chicos lo pueden ir a conocer y...
Sí. Claramente, sí, el buque está abierto y sí, son dos claros ejemplos del patrimonio que tiene nuestra Armada. Son los únicos dos buques patrimoniales hoy por hoy y que con el tiempo se han convertido en museo. Particularmente uno de ellos, la corbeta Uruguay, es el más antiguo que cuenta hoy la Armada, fue parte de la escuadra sarmientina, tiene 150 años. Y le sigue la fragata Presidente Sarmiento. Los dos están muy cerquita en Puerto Madero, así que se los puede visitar a ambos. Y bueno, tiene una riquísima historia.
Además, digo, es una experiencia muy buena porque cada vez que yo llevé a algún chico a visitarlos, quedaban chochos con la visita y andar revisando y metiéndose en todos lados para ver los barcos.
Y sí, porque el barco siempre es algo novedoso, ¿no? No es un ámbito habitual que la persona tenga siempre acceso. Entonces, bueno, el buque siempre tiene algo de magia, ¿no? Cuando uno lo visita, tiene una nomenclatura, una terminología particular, tiene espacios que están dedicados a determinadas tareas que tienen que ver con la vida de mar. Y, por supuesto, todo hoy, y hace ya muchas décadas, acondicionado como museo. Lo cual representa para nosotros un desafío, ¿no? Porque, como la gran mayoría de nuestros museos, no nacieron como tal, ¿sí? ¿sí? Están en casas históricas, están en talleres, y en este caso barcos, y uno se encuentra con esta dualidad, ¿no? De conservar el original, pero también hacerlo amigable al tránsito, la seguridad, etcétera, ¿no?
O sea, para accesible al público general.
Exactamente, exactamente.
Para que, como digo yo, que la experiencia sea agradable, sea linda.
Totalmente.
Entonces hay que adaptarlo.
Sí, sí, sí. Pero es un desafío que a nosotros nos enriquece mucho porque no es una habitación de 4x4 que uno pone la gráfica, hace la museografía, como llamamos nosotros, y pone la iluminación. Sí, lo hacemos, pero representa todo un desafío porque el buque tiene un cielo, un techo que es bajo, tiene, bueno, algunos accesos que son de difícil tránsito.
Muchas escaleras difíciles, algunas de subir y bajar.
Las escalas, exactamente. Entonces, bueno, es todo un desafío, pero lo vivimos con mucha alegría porque la gente contagia un poco eso, ¿no?
Bueno, sí. un poquito, o sea, yo decía al principio que hemos hablado bastante acá de las dos naves.
Sí.
Pero un poquito, si nos podía contar usted, porque justamente el otro día fue el aniversario de la fragata Sarmiento.
Sí.
Y contar un poquitito la historia, ¿no? De una y de otra, para demostrar, no, o sea, explicar por qué han sido declaradas museos. Uh-huh. Y cuál es, o sea, el interés particular de esos dos buques.
Bien. Bueno, vamos por el más antiguo y diría que es hasta el menos conocido, ¿sí? Porque sí, la gente le atrae por algún motivo siempre más la fragata. Pero yo siempre los invito a pasar por la corbeta, ¿no? Hacer como una suerte de recorrido cronológico. Primero pasar por la corbeta, que está en el dique 4 del Puerto Madero, y después pasar por la fragata Sarmiento, que es posterior, que está en el dique 3. La corbeta Uruguay es el último vestigio que nos queda de 8 buques que incorporó Sarmiento hacia 1872, y que formó parte de la Armada Argentina, ¿no? La primera escuadra de vapor y hierro. Pensemos que antes de estos buques, los buques eran de madera, no había tecnología del vapor, la Armada estaba totalmente sujeta a las contingencias del momento, ¿no? Se la armaba y se la desarmaba, uh-huh, se la alistaba y se la desalistaba, dependiendo de la ocasión, del conflicto que se tuviera.
O sea, cuando había conflicto...
Exacto.
Se armaban, se tomaban los buques mercantes, lo que fuera. Exacto, y se armaban. Y terminaba el conflicto y se desarmaban de nuevo.
Exactamente.
Y quedaban tres o cuatro buquecitos, que eran buquecitos, dando vuelta por los ríos.
Así es, y bueno, esos buques se entregaban como forma de pago, o se vendían, se arrendaban. Bueno, todo eso hacía que fuera muy accidentada la vida naval. Entonces, Sarmiento termina con eso y tiene una labor naval muy interesante, que no solamente incluye a la incorporación, a la compra de la primera escuadra, que es de origen inglés, sino también que crea la escuela naval para formar oficiales navales. Antes los oficiales se formaban con la experiencia, la mera y neta experiencia. Entonces él entiende que se le debe adosar a esa experiencia la instrucción formal, que además las tecnologías del momento lo requerían. Entonces, todo eso va sumando a una lógica que es la de fortalecer la institución naval. Y bueno, la corbeta Uruguay es uno de esos 8 buques que, curiosamente, tenían nombres de río, ¿sí? Bermejo, Pilcomayo, El Plata. Después había 2 que tenían nombres que referían a los Andes, otro se llamaba Constitución, el otro se llamaba República, que sintetiza muy bien el pensamiento sarmientino, ¿no? Una escuadra incorporada para la defensa del Río de la Plata.
Claro, porque era una escuadra de río, en realidad.
Netamente, de
claro,
río.
Claro, uno a veces dice la escuadra de la Armada. No, era de río, era para río.
Para río, ¿sí? Y también el espíritu constitucional que tenía Sarmiento, ¿no? Por eso apela a esos nombres. Ahora, uno también tiene que entender a Sarmiento como un hombre de su época. Es un hombre de la generación del 37, que había visto todos los conflictos en el río. Esta conciencia marítima, del litoral marítimo, es muy posterior. Entonces, él apelaba a esa defensa del litoral fluvial. y así fue que incorpora esta escuadra. Después la corbeta, por supuesto, va a seguir un derrotero bastante largo, cumpliendo una misión muy extensa hasta el año 27, que es cuando es sacada del servicio activo, pero cumple muchos hitos muy importantes que tienen que ver con, por ejemplo, desde su llegada en 1874 a Buenos Aires, se convierte, por ejemplo, en sede de la Escuela Naval durante 2 años, esta flamante escuela creada en el 72 que nace embarcada, y así va a ser durante 10 años hasta que pase a distintas sedes de tierra. Y también, bueno, se la afecta a distintas luchas internas. Pensemos que todavía en 1870, 1880 había muchas luchas internas entre Buenos Aires y el interior, que después, bueno, se van a ir superando. Y también se lo considera el primer buque antártico, que es una suerte de cocarda que tiene la corbeta Uruguay, muy importante, porque así en buena medida también se hace conocida Argentina en el mundo. Esto lo cuento brevemente para no quitar tiempo y no ser tedioso, ¿no? Pero hacia 1901 zarpa una expedición científica desde Buenos Aires, conformada por noruegos y suecos, y un argentino, que era Sobral, marino, muy joven, 21 años, y bueno, en esa expedición, que tenía una misión clara, que era la de realizar investigaciones en suelo antártico, se zarpa de Buenos Aires y se llega a suelo antártico. Se establece en Snow Hill un refugio, ahí se deja aparte de la tripulación, bueno, pero después la expedición va teniendo una suerte de accidentes, de imprevistos, termina naufragando, y estos 29 hombres, que será el número de la tripulación, tiene que abandonar este ballenero que los había llevado hasta la Antártida, que zozobra en las aguas heladas, y se establecen en suelo antártico. Estos 29 hombres, que quedan divididos en 3 fracciones, levantan un refugio, y así sobreviven una parte 2 años y la otra parte 1 año en suelo antártico. Cuando no se tienen noticias, entonces el gobierno argentino, encabezado por el presidente Roca, organiza una expedición encabezada por Irízar, por eso hoy nuestro rompehielos lleva ese nombre, el teniente navío Irízar, y los rescata. En octubre zarpan de 1903, zarpan de Buenos Aires, los rescatan un mes después y en diciembre arriban a Buenos Aires. Esa es una, es por lo que es más recordada la corbeta, ¿no?
Además, lo más admirable, yo recién lo estábamos comentando con Guillermo, que cuando uno conoce la corbeta y piensa que con eso se llegó a la Antártida, no lo puede creer. O sea,
No lo puede creer.
Capitán, le pido un momentito, después seguimos hablando porque vamos a la primera canción del programa.
Cómo no, muchas gracias.
Cazando surcas de los mares del mundo, venciendo en tu lucha a la tempestad, y a todos los puertos gloriosa llegaste como embajadora de leal amistad. Y fuiste la escuela de nuestros marinos, que ansiosos viajaron en pos de instrucción, dejando en la patria sus seres queridos. Tu vuelta esperando con honda emoción, vieja fragata Sarmiento, airosa cumpliste tu patria misión. Hoy que serena descansas, yo quiero evocarte con esta canción. Vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás toda la historia brillante que tiene tu viaje de estudio y de paz. y saco y añores los días aquellos cuando era tu sino viajar y viajar, y sientas nostalgias de cuerpos extraños y quieras de nuevo los mares surcar. Pero no te inquietes, con ave gloriosa, que ya tu destino supiste cumplir y en premio tu hazaña.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La hermosa marcha a la fragata Sarmiento es lo que acabamos de escuchar. Es hermosa, ¿no, capitán?
Muy linda, hermosa. Sí, yo estuve en la escuela naval muchos años dando clases y uno tenía la gracia de escucharla casi todos los días entonada por los cadetes. Es conmovedora.
Es hermosa, sí, realmente, en serio, me gusta pasarla cuando se da la ocasión porque es muy linda.
Claro que sí.
Bueno, ahora sí, continuamos con la otra, con la corbeta.
¿Con la fragata?
No, digo, terminaba de contar lo de la corbeta.
Sí, la corbeta, bueno, hay mucho para contar, ¿no? La expedición antártica es uno de los hitos más importantes, el haber sido sede de la escuela naval, sin lugar a dudas. Y después, bueno, la corbeta continúa haciendo distintas misiones antárticas, ¿no? Sigue yendo a suelo antártico en distintos años. Y, bueno, hasta que en el año 27, por supuesto, habiendo cumplido su misión, pensemos que el buque no deja de ser una máquina y tiene un tiempo límite.
Más de 50 años tenían en...
Más de 50
años. Navegando.
Claramente, más de 50 años. Bueno, se la decide retirarla del servicio activo, radiarla, como se dice técnicamente. Y bueno, a partir de ahí sigue un derrotero bastante accidentado, va cumpliendo algunas pequeñas tareas, se la deja como depósito, como polvorín flotante, y se la va olvidando un poco. En cuanto a su valor patrimonial. Pensemos que esa conciencia patrimonial cuesta a veces arraigarla, ¿no?
Lamentablemente en la Argentina sí.
Claro.
Tenemos pruebas todos los días de eso.
Sí. De hecho, bueno, la corbeta había perdido prácticamente toda su arboladura, que son los palos, ¿no? Con todo el sistema de velas que tiene, algunas piezas... Hasta que en la década del 50, una autoridad de la Escuela Naval decide restaurarla, porque había terminado en la Escuela Naval, en Río Santiago. Entonces, a partir de allí, la Armada, con muy buen tino, decide recuperarla, restaurarla, de todo aquello que había perdido se lo reemplaza, y se la convierte en buque museo. Se le pone una guardia de honor, conformada por cadetes. Es si se recupera ese valor histórico de haber sido el primer buque de la escuadra de vapor y hierro de los tiempos de Sarmiento. Entonces, bueno, se lo convierte en buque museo, previa declaratoria en el año 67, se la declara como monumento histórico nacional, que como sabemos es una declaratoria que, a partir de gestiones de la Armada, y tramitada por la Comisión Nacional de Monumentos, en ese momento Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, es declarada por el Ejecutivo Nacional Monumento Histórico Nacional. Y a partir de ahí, por supuesto, el buque se lo ha tratado de conservar con el aspecto original, ¿no? Es un poco el derrotero que ha seguido nuestra querida corbeta.
Sí, realmente es para visitarla porque uno la ve. Yo me acuerdo que fui a visitarla una de las veces que fui, creo que la última vez para visitarla, fue con mi sobrina nieta. Y yo, claro, encima, pobrecita la nena, le iba explicando toda la historia. Después me dice: tía, a vos te gusta la historia, a mí déjame en paz. Pero yo le iba explicando todo, ¿no? Y le decía: vos pensá que esto... con el frío que hace, fue a la Antártida. Sí. Mirá lo que es, y con esto se llegó a la Antártida, le decía yo. Imagínate, sí. Pensalo.
Sí. Bueno, el año pasado se la puso un poco en valor porque se le cambió la museografía, todo lo que es la gráfica, la cartelería, se la modernizó un poco, se cambió la iluminación. Porque, bueno, justamente el año pasado se cumplieron 120 años de este rescate antártico, sí, que yo, sí, comentaba. Sí. Entonces aprovechamos también ese aniversario para, bueno, cambiarle un poco el aspecto, ¿no? Hacerle un poquito de cosmética, como digo yo. Y hoy está muy linda, así que, insisto, la invitamos a toda la gente que
a que la vaya a visitar.
Sí, sí. Bueno, y año, bueno, los 150 años, así que vamos a hacer... Claro,
es cierto, son los 150 años de la llegada.
Y son los 150 años de la llegada del buque aquí a Buenos Aires. El buque es botado en marzo del 74.
Claro.
Entonces, en marzo se hizo una ceremonia. En el mes de septiembre se va a hacer una ceremonia más grande con autoridades nacionales, navales, para recordar este hito tan importante. Y también se va a hacer un ciclo de conferencias cuando el tiempo acompañe un poquito, ¿no? Porque siempre la intención es aprovechar la cubierta principal del buque, porque abajo es muy chiquito,
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Y para eso necesitamos que el tiempo acompañe, ¿no? Así que, bueno, esa es nuestra querida corbeta.
¿Y la fragata ahora? Que nos quedan un rato, para unos minutos para la fragata.
La fragata, hoy hay muchísimo para contar. Es un buque pensado como buque escuela desde el primer remache, ¿no? Digo esto porque el buque escuela como tal, y parto de nuestro actual buque escuela, que es la Fragata Libertad, está pensado para auxiliar a la Escuela Naval en la formación de cadetes. Esa es la misión fundamental. Si no sirve un oficial naval que se forme en una división, en el aula, y no embarque.
Lógico, que no tenga experiencia marítima.
Obviamente. Entonces, permanentemente, año a año, el cadete embarca, pero además termina su formación como una suerte de colofón, termina su formación con una experiencia única, que es embarcar en la Fragata Libertad, navegando por distintos puertos del mundo.
Ahora sale, ¿no? Zarpa ahora en unos días.
El sábado.
Sí, por eso digo yo.
Mañana.
Que había leído que ya zarpaba, no había fijado la fecha.
Sí. Es maravilloso. En esta oportunidad su viaje va a ser por puertos americanos. En otros viajes realiza, cruza el Atlántico, a veces cruza el Pacífico. Bueno, el itinerario es distinto, ¿no? Bueno, esa misma lógica también la cumplió en su momento la Fragata Sarmiento. Que tiene una doble misión, formar, en este sentido que yo decía, la formación marinera, pero también darle al cadete una visión cosmopolita, que conozca el mundo, ¿no? Por eso siempre se dice que el marino tiene una mentalidad cosmopolita, esta apertura, ¿no?, de conocer el mundo. Como decía el ingeniero Luigi, el creador del puerto militar, la mar nos une, ¿no? Entonces,
es que es cierto, la mar une al hombre, une a los países, a todos.
Exacto, ¿no? No es un obstáculo, sino que es un vehículo. Y la fragata, entonces, es pensada como un buque con esta misión. Fue el primer buque escuela construido como tal. Y digo esto, no digo que fue el primer buque escuela, porque ya en 1884 la escuela tuvo un buque escuela que se llamaba la Argentina. Pero es un buque que la Armada había incorporado y no había sido pensado como tal. Lo incorpora y lo destina para esa misión. Pero
lo adapta, lo tiene que adaptar.
Exacto. La Sarmiento fue construida, diseñada con esa finalidad. De origen británico, se le encarga a un astillero que fue el mismo que construyó la corbeta Uruguay, Laird Brothers, cerquita de Liverpool, en Birkenhead, ese era el nombre del astillero, y se la bota en 1897, que es un poco el nacimiento del buque. Botar es lanzar al agua el buque.
Sí.
Un verbo que nosotros no usamos mucho, pero botar es eso, arrojar, ¿no? Entonces, cuando la botadura es una ceremonia muy linda porque se bendice al buque, entre comillas, rompiendo una botella de champán en su casco, que lo hace siempre una dama, una mujer que es su madrina, y esto fue en 1897. A partir de allí, bueno, por supuesto, se la trae a Buenos Aires, llega en septiembre del año siguiente y en enero del 98 inicia su primer viaje de instrucción por el mundo, que duró casi 2 años. ¿No? Se la listó en 4 meses y realizó su primer de 37 viajes que va a realizar el buque. Tengamos en cuenta que el buque, como buque de instrucción, tuvo 37 viajes a lo largo de 40 años. Pero el buque no deja de navegar en 1940. Es reemplazado como buque de instrucción, pero sigue navegando durante 20 años más.
¿Y ahí cómo funciona? ¿Como buque?
Claro, con distintas misiones, ¿no? Pues, de instrucción para el cadete más. ¿Cómo?
Que funciona durante esos años después como un buque más, con las misiones que tenga que abordar.
Exacto, misiones hidrográficas, de apoyo al cadete, de instrucción, pero no como buque escuela.
Claro.
¿Sí? Sí, sí. Porque, bueno, un buque para navegar los océanos con tantas millas, tiene que estar en perfectas condiciones. Entonces el buque es reemplazado en el 40 por el crucero La Argentina. Bueno, hasta que en el año 60 deja de cumplir, de prestar servicio, y tuvo otra suerte, ¿no? No tuvo la misma suerte que la corbeta. En automático se la convierte en Monumento Histórico Nacional. Por eso en el año 62 es su declaratoria.
Está bien, no tuvo que andar dando vueltas, pobrecito.
No. Y es una embarcación maravillosa porque tiene... Para que la gente se dé una idea de la dimensión, estamos hablando de casi 90 metros de eslora. La eslora es el largo del buque, ¿no? Es el doble de la corbeta, que no llega a 50 metros. Entonces, es imponente.
Sí, es hermosa.
Y es una embarcación en donde han abordado autoridades internacionales como el zar Nicolás II, el Kaiser Guillermo de Alemania... Getúlio Vargas de Brasil, bueno, Alfonso XIII de España, la infanta Isabel de Borbón, tantísimas autoridades que para los que son amigos de la historia, estos nombres les van a resultar amigables, ¿no?
Exacto.
Pero es un buque maravilloso, realmente maravilloso.
Es hermoso, ¿no? La fragata es hermosa.
Sí, tiene un encanto. Uno no deja de conmoverse cuando ve fotografías, porque tenemos mucho más material que de la corbeta.
Claro.
Fotografías que bueno, están resguardadas en álbums, y uno ve el cadete trabajando, la marinería, donde dormían los hollados, donde dormían los marineros, colgados en cois, ¿no? Que habitualmente nosotros llamamos como hamacas paraguayas, ¿no? Pero marineramente se llaman cois. Entonces, y cuenta mucho de... Tiene todo original, es decir, la teca de su cubierta, la broncería. Es realmente maravillosa. Yo invito a la gente a que la visite. Bueno, yo soy el director del buque, entonces, ¿qué voy a decir, no? Estoy enamorado de mi unidad.
Pero nosotros que no somos nada estamos enamorados igual. Y acordate, Guillermo, cuando hicimos el acto, que presenté mi mapa, cuando arriaron la bandera, llorábamos todos.
Sí.
Cuando arriaron la bandera en la fragata Sarmiento, el día que yo presenté el mapa naval ahí.
Ese día yo acompañé a los húsares de Pueyrredón, yo llevando un uniforme de 1814, el uniforme naval de la época de Brown. O sea, doblemente emocionante. Para mí personalmente, doblemente emocionante.
Llorábamos todos los que estábamos ahí en el buque mientras bajaban la bandera.
Sí, sí.
Claro que sí. Porque además, yo digo... Falta ahí en Puerto Madero un buque de casco de madera, ¿no? De los tiempos brownianos. Y ahí completaríamos con las tres grandes etapas. Porque el gran salto que uno da con la corbeta es el salto de la tecnología del vapor, de los buques de metal, de esta conciencia moderna, ¿no? De darle esta impronta a la escuadra y además dejar... de lejos aquella contingencia a la que estaba sujeta la Marina, pero todavía sigue siendo una conciencia fluvial. La fragata Sarmiento es hija de otra concepción.
Claro.
Es hija de una concepción marítima de la generación del 80, pensada esa fragata por un hombre tan visionario como el comodoro Rivadavia, que fue el primer ministro de Marina que tiene la Argentina, nieto del presidente Rivadavia. Entonces, ahí hay como dos grandes saltos, pensada como un buque de navegación marítimo, oceánico, es decir, tenemos en 300 metros dos concepciones muy distintas, unidas, claramente, pero distintas. Este, así que es la fragata Sarmiento es hay mucho para decir cuando uno visita, que infelizmente no está abierto al público ese sector porque se lo reserva para uso protocolar, pero cuando uno visita la Cámara del Comandante, la Cámara de Oficiales, son lugares muy bonitos, muy cálidos, pese a la rigurosidad de la vida de mar, ¿no?
Exacto. Capitán, horarios de visita, y ya en otro momento lo volveremos lo volveré a convocar para seguir hablando de la fragata Sarmiento, de que quedó un montón para decir. Bueno. Pero
cuando gusten.
Ahora el horario de visita para que nuestro público, ya que les hemos incentivado y insistido en que los vayan a visitar, además lleven a los chicos, porque es bárbaro para los chicos ese recorrido.
Claro que sí. Nosotros, el buque está cerrado de lunes a miércoles, ¿sí? Entonces abre de jueves a domingo. Jueves y viernes abre de 13 a 18, que es el horario que estamos manejando ahora en invierno, porque bueno, todavía hace un poco de frío, después más sobre septiembre vamos a ampliar el horario, va a cerrar un poquito más tarde y va a abrir un poquito más temprano. Pero de jueves a viernes es de 13 a 18, después sábado y domingo es de 11 a 18.
Pues un perfecto y hermoso paseo para los niños.
Claro que sí. Cuando termine el receso, también aclaro esto importante, los chicos pueden... Los escolares pueden visitarla exclusivamente los miércoles, para dedicarle tiempo solo a ellos. Pero esto es con reserva por teléfono.
Por escuela, eso es desde la escuela.
Solo escolares, exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, capitán. Y
muchas gracias a usted.
Usted, ya que es historiador, como nosotros, escuche la canción que sigue y si sabe algo de ella, estamos investigando el origen de esta canción, que es la Marcha de la Armada. Usted escúchela y si sabe algo después nos cuenta, por favor, porque estamos investigando. Me la pasaron el sábado a mí una señorita de la Sociedad Victoriana, me preguntó, ¿esta canción la conoce? Yo no la conocía, se la pasé acá al profesor Brochini, él tampoco la conocía, y estamos tratando de saber algo porque es la marcha de la Armada Argentina, pero no la que tenemos y escuchamos habitualmente. Ajá. Así que si le tiene 5 minutos más, la escucha y después me cuenta si llega a saber de qué se trata y cuándo se hizo, quién la hizo, algo de la canción. Bueno, porque tenemos que dar respuestas si no las tenemos.
Bueno, cómo no.
Muchísimas gracias por esta nota tan interesante.
Gracias a usted, profesora.
Vamos a la canción.
Yeah.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Vamos a buscarla. Listo.
Por eso, porque ya estábamos al aire y nosotros seguíamos hablando de la de nuestra investigación por la canción.
Estamos en la misión de tratar de averiguar de qué época es, cuántas veces se ejecutó. O sea, ya tengo misión para...
Y justo comentaba que me la hicieron llegar a mí el sábado, de lo que vamos a hablar ahora, me la acercó, como dije antes, una señorita celeste de la Sociedad Victoriana, porque escuchó que porque en la letra lo nombra el almirante Brown. Y entonces a ella le llamó la atención el nombre de Brown y por eso se acercó a mí.
Y bueno.
Que en realidad se acercó a los húsares y los,
sí, bueno,
me los mandaron a mí.
Bueno, los húsares son de caballería, ¿no? Bueno, mucho del mar se marean.
Que ahí en la fragata decían que hacían ellos, pobres, la gente no los entendía. Entonces, estamos en esa investigación.
Sí, sí.
Yo bueno. Le dije, escuché, leí y en el link de YouTube aparece como subido en el 2018, o sea que no es tan viejo.
No, yo creo que la he escuchado alguna vez... Pero no puedo recordar ahora dónde, así que la voy a tener que buscar. Nos queda el trabajito.
De encontrar
trabajo,
la canción.
Trabajo para las vacaciones de invierno. Tarea para el hogar.
Así, y bueno, y como decíamos, para terminar con lo de la fragata, ¿no? En ese momento cuando presentamos el mapa y se arrió la bandera, realmente, en ese hermoso...
Es emocionante.
Todo el mundo se peleaba, fue el acto que más gente quería llegar, tuve que rechazar invitados, decir ya no hay más lugar, porque todos querían acceder a la fragata.
No deja de ser un lugar especial.
Por eso digo que a la gente le llega.
Tanto porque... a la fragata como a la corbeta Uruguay no dejan de ser un sitio especial.
La gente, te digo, los invitados al acto, bueno, todos querían llegar porque querían estar en la fragata.
Claro,
o sea, era
bueno,
como una situación diferente.
Aparte hay algo especial que tienen los buques de vela, que es esa sugestión de aventura. Es el tipo de buques que han... acompañado a los grandes capitanes, a los buques que han explorado el mundo. O sea, el buque de vela tiene esa particularidad que no tiene el buque moderno, posiblemente.
Claro, sí, además pues digo, es algo como que llega, ¿no? O sea, es una parte de nuestra historia, pero que le llega a la gente común. Porque, digo, ese día recuerdo que llegó a... Supongo que es capaz que vos te acordás, porque seguramente también... Era, digo, creo que era el lunes, y yo dije, basta, no puede entrar nadie más, no hay más lugar en la fragata.
Claro, es un problema, habría que repetir el acto 3 o 4 veces.
Y repetir el público.
Ir cambiando el público, claro. Bueno, algo parecido nos pasa a veces en el Museo Naval, con algunas actividades que hacemos. Han venido grupos de recreación histórica, hemos hecho muestras de armas antiguas, con incluso fuego real, para que la gente viera cómo eran las armas de la independencia, y llama mucho la atención eso. Así que posiblemente tengamos la posibilidad de hacer algo similar de aquí en adelante, después del acto del sábado pasado. Ya algo se estuvo conversando, así que lo único que nos falta es darle la forma y empezar a invitar a mis compañeros, a mis amigos, para que organicemos algunas otras cositas.
Contemos entonces que el día sábado, un poco atrasado, fue un parto lento este año.
Sí.
Celebramos o se recordó el aniversario de nacimiento del almirante Brown, que es el 22 de junio, no lo olvidemos.
Fue la fecha original, pero algunas cuestiones operativas hicieron que se fuera corriendo, pero que no se dejara de hacer.
Exacto.
O sea, importante también empezar a hacerlo.
Sí. Porque fue la primera vez que se hizo este cambio de guardia, prácticamente es la primera vez que se hizo este cambio de guardia en la plazoleta de los Suspiros como conmemoración. Aunque a mí me dijeron que en algún momento Quinquela Martín lo hizo, pero yo no tengo noticia porque yo tenía entendido que no se había hecho, pero no sé,
yo
simplemente tengo entendido que fue la primera vez.
Yo simplemente fui un poco el enlace con los grupos de recreación histórica que participaron, Corsarios del Plata, los Húsares de Pueyrredón, la Sociedad Victoriana Augusta, el Buenos Aires Marines, que son, entre paréntesis, son los que siempre hacen de enemigos en las invasiones inglesas, grandes compañeros. Digamos que si tengo que destacar, no sé a cuál de todos
corsarios
destacar. Los
también.
Corsarios del Plata, los muchachos de Luis Cavavie y Diego Longueira, grandes compañeros, y algunos no pudieron por algún inconveniente serio, pero presentes, digamos, espiritualmente, los muchachos del Tercio
también
de Vizcaínos.
Estaban las mujeres marciales.
Las mujeres siglo marciales, sí, Valeria. Valeria
del siglo
Crespo.
XIX.
Sí, sí.
Las gaitas de la ciudad de Buenos
Aires. Las gaitas,
Aires.
Las chicas de la. Una chica y un gaitero de la banda de gaita Ciudad de Buenos Aires. O sea, fue un esfuerzo grande. Sería interesante que se hiciera con una cierta regularidad, recordando cantidad de fechas brownianas. El problema es que la mayoría de las fechas son o en febrero o en marzo, en épocas donde no hay mucho acceso a la gente, porque no hay clases, porque los chicos no están. Pero
yo tengo una fecha, que la he llevado al instituto y todo, que se puede recordar a Brown, y nos cae justito, porque es el 6 de septiembre, que es cuando el gobierno nacional le entregó en premio y donación la fragata Hércules.
Bueno, yo soy de Quilmes, así que le puedo hacer la contra y digo 29 y 30 de julio.
No, bueno, pero estás ahí.
Y son
también,
dos días, ¿no? el combate, uno de los combates más gloriosos, donde se lucieron los dos primeros comandantes criollos, Espora y Rosales.
Pues digo, pero en septiembre también es cuando se le entregó como premio por su labor en 1814 la fragata Hércules. Se
igualmente,
la regalaron.
En algo creo que coincidimos es que hace falta recordar una fecha donde se recuerde a Brown no como simplemente el héroe de una institución, que lo
claro,
es, que no cabe ninguna duda, sino como un héroe nacional, como el libertador del Río de la Plata.
Exacto, como parte de los libertadores de nuestro país, ¿no?
Exactamente.
A la altura de San Martín y Belgrano.
Exactamente. O sea,
es el que
se ha reconocido, claro, se ha reconocido a Martín Güemes como un héroe nacional y no solamente de la provincia de Salta, que lo es. O sea, no vamos a negarle el mérito local, pero hay que reconocer que fue un héroe nacional. Y Brown también liberó el Río de la Plata y permitió, o sea, sin su combate de Montevideo, San Martín no hubiera podido cruzar los Andes sin tener la retaguardia amenazada por el peligro de una expedición española.
O sea, es un héroe que tiene que ver con la libertad y la independencia argentina, o sea, el camino a la independencia.
Exactamente.
Lamentablemente no se lo recuerda como tal.
Y eso,
es el padre de la Armada, pero no, es
eso,
uno de los libertadores de nuestro territorio.
Y eso sin contar los milagros que hizo enfrentando al Imperio de Brasil. O sea, esas diferencias entre las escuadras argentinas y la imperial invasora eran impresionantes. Yo tengo un dicho que no sé si muchos estarán de acuerdo, pero creo que supera en logros al famoso almirante Nelson. O sea, Brown tuvo que hacer todo de la nada.
Además, luchando con un río donde lo podía ganar porque lo conocía, pero como su casa. Como
claro,
si hubiera nacido en el
pero
Río
aún,
de la Plata
aún
y no
así,
nació en el Río de la
aún
Plata.
Aún así, el río alguna vez lo ha traicionado.
Por eso
y aún así luchaba y vencía. O sea, los logros de Brown, si se los estudia fríamente, son mucho más notables que los que han tenido grandes almirantes europeos. Y
claro,
estoy
pasa que
citando
por
a Nelson.
Ellos lucharon en el océano y parece más imponente. Pero
claro, pero con escuadras de buques construidos como buques de guerra, con una paridad mayor, con tripulaciones bien entrenadas, con oficiales que se conocían desde chicos. Aquí hubo que improvisar todo, hubo que sacar de la nada
una flota,
todo.
Como decía recién el capitán Morán, ¿no? O sea, claro, se armaba la flota para la batalla, ¿no?
Claro.
Para el combate, no es que había ahí. Y cuando hablamos de la primer combate, ¿no? La campaña del 14, que estamos justamente ahora en los 210 años de la campaña del 14. Que ahí se armó los buques porque no había nada.
Claro, y pensemos
no
también
había nada,
que
y no había ni siquiera oficiales.
Claro, el mismo Brown no era un oficial de Marina de Guerra, era un oficial, era un marino mercante.
Cuando estuvimos en el cementerio británico, Guillermo, que recalcamos que por qué eran todos británicos o la gran mayoría los capitanes de Brown en el 14. Y porque no manejaban otro idioma.
El mismo Brown,
recién había llegado a nuestro país, solo manejaba el inglés.
Claro, en esa época no hablaba una palabra de español.
¿Y cómo iba a entenderse con sus capitanes? Digo, que de esa improvisación nació nuestra. Claro.
Bueno, en el museo, éxito en el Museo Naval, de Montevideo. Claro, en el Museo Naval conservamos una carta que le dirige a Squire John Larrea, Juan Larrea, el secretario
del armador.
Totalmente en inglés, de puño y letra de Brown. Pero no. Y algunas cartas posteriores donde, escribiendo en español, alguna palabrita en inglés se le escapaba también. También es muy notable ver, tener el acceso, tener eso a la vista, y notar cómo fueron también sus pequeñas adaptaciones al medio en que vivía. Siempre habló con acento, con algunos problemas con los artículos y con
bueno,
con
las cartas
el acento,
a Elizabeth, sí. Estaban todas en inglés.
Bueno, sí, bueno, ella hablaba inglés también.
También
ella era inglesa. Pero él le costó muchísimo, por aparte todas sus amistades eran angloparlantes. Era el idioma que hablaba a diario.
Claro.
Y el castellano era el idioma forzado que tenía que para tratar con el resto de sí. La gente. Aún así, no dejó de ser el hombre más querido de Buenos Aires en la época de la guerra con Brasil, llevado en anda después
Guillermo,
de la victoria.
Después de la victoria del combate de los...
Sí.
Vamos a la tercera canción del programa.
Cómo no.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Sí, lo voy a nombrar.
La marcha de San Patricio, ya que estamos hablando del almirante Brown y de su homenaje a su nacimiento.
La marcha que sonó en el combate de Martín García acompañando a la victoria.
Por eso se convierte en la marcha de
Brown.
Y
voy a tener que hacer una mención especial porque uno de los grupos que no lo mencioné, a los muchachos del Real Cuerpo de Artillería de Pablo Candaosa. Por favor, Pablo, discúlpame que no te nombré la primera, pero no me olvidé de vos.
No, se olvidamos de ninguno. Fuimos entre los dos, recordamos
todos. No, incluso recordamos a los que no pudieron venir también. También estaban a punto, pero por la fecha estaba comprometido el Círculo de Recreación Histórica del siglo XIX, los muchachos de Gabriel Popolicio y Oscar Ramos, los cazadores de los Andes. Hubiera sido muy lindo un homenaje completo también de todos los recreadores históricos al almirante Brown, como participan también de homenajes a todos los héroes nacionales, desde Santiago de Liniers hasta, bueno, los que combatieron en la Vuelta de Obligado.
Sí, por supuesto.
Y bueno, su actividad es bastante, digamos, creciente permanentemente. Y bueno, digamos, siempre se corre el riesgo de ser injusto olvidándose de alguno, pero son todos muy, muy valiosos, aparte de lo que pueden aportar en conocimientos personales.
Lo importante es eso, que siempre hay que destacarlo, Guillermo, sí. Que los recreadores históricos, porque hay gente que a veces todavía no lo cree, o no sé si es fruto de la ignorancia, o del egoísmo, o de los celos, o de lo que fuera, esas cosas raras, no reconocen o niegan que los recreadores históricos no son improvisados, porque todos saben muy bien y tienen mucho conocimiento muy específico, muy especializado sobre lo que están representando.
Sí, digamos que
de muchos de ellos, lo que fuera que usan o tienen en parte de su representación, de su recreación, es absolutamente histórico.
Sí, de muchos de ellos puedo decir que aprendí de algunos aspectos mucho más que hasta en mi profesorado. O sea, un poco tengo que reconocerme alumno de cada uno de mis compañeros, porque el que no me enseñó cómo se manejaba un arma de chispa, me enseñó algún detalle sobre banderas históricas, o sobre uniformes, o sobre reglamentos. O sea, que a cada uno de ellos, incluso, bueno, aunque yo no soy recreador civil, yo recreo un oficial naval, incluso hasta de las chicas, de las damas de la Sociedad Victoriana Augusta o de mujeres marciales. O sea, de todos he tenido mucho que aprender. Y bueno, si estoy acá en este momento sentado, es en parte gracias a lo que aprendí de cada uno de ellos. No voy a dejar de hacer ese reconocimiento nunca.
Bueno, contemos el cambio de guardia. ¿De qué se trató lo del sábado?
Originalmente iba a ser un recordatorio del natalicio del almirante Brown, pero por razones operativas se fue postergando, pero sin dejar de ser un homenaje a los marinos que dieron su vida por la independencia de nuestro país. La participación, aparte de unidades con los uniformes actuales, participaron el Liceo Naval, la Escuela Naval, una sección de infantes de marina con el uniforme tradicional de salida, participaron marineros con los uniformes de época, de Brown, una sección de infantes de marina también llevando los uniformes que se llevaron en la época de la Reconquista, muy similares al uniforme del Regimiento de Patricios, pero con pequeñas diferencias.
El uniforme que usaron los que hicieron el cambio de guardia eran del siglo XVII.
En realidad eran más bien los que se usaron en la Reconquista de Buenos Aires.
Ah, porque incluso dieron otra información.
Claro, en alguna época ese uniforme lo llevaba un grupo que era personal de la Armada y que figuraba con el nombre de Tercio de la Mar Océana. O sea, tomaron el nombre de una unidad de la época de Lepanto. Pero el uniforme es del estilo y de la época del que se usó en la época de la Reconquista de Buenos Aires, en la cual participaron también en ese momento como integrantes de la Armada Española, de la Infantería de Marina, que es básicamente la fuerza de Infantería de Marina más antigua del mundo.
Digamos que ese cambio de guardia de la Armada, que no era conocido, que habitual no se conocía, de repente uno ve, como decíamos al principio, granaderos, patricios, que hacen su cambio de guardia habitualmente, pero de la Marina no tuvimos nunca una vista de cambio de guardia. Sí. Entonces ahí se estaba mostrando, como también desde la Armada, tienen la ceremonia del cambio de guardia.
Y está la posibilidad de reconstruir también la historia de la Armada, que es una historia brillante, es una historia gloriosa, y que tiene también sus uniformes tradicionales, sus equipos y armamentos de época, y se pueden reconstruir o crear o generar también nuevas prácticas, como fue en algún momento en el ejército la retreta del desierto, claro. Como están siendo los cambios de guardia en Plaza de Mayo. Creo que sería interesante que se hiciera periódicamente también, como se está haciendo el cambio de guardia una vez por mes en Plaza de Mayo, para que también la gente tenga un acercamiento a la Armada, que los vea, que tenga un contacto directo, porque no deja de ser una institución de la nación, parte nuestra, y parte que debe ser muy querida por nosotros, porque tanto por sus tradiciones como por sus actividades actuales, son los que han jurado dar su vida para defendernos.
Que lo hemos vivido hace poquito, ¿no? ¿No? Hace 40 años hemos visto, del ejército, claro, por supuesto, pero cómo fue la Armada, claro, y la aviación naval, las que...
La aviación naval, los infantes de marina, la flota de mar.
Tuvieron que pelear y lucharon en las Malvinas, incluso, ¿no? Junto incluso con el ejército y la fuerza aérea.
Sí,
pero...
sí, sí.
O sea, pero era una batalla naval, digamos.
Hoy. Sí, lo más pesado
de, por lo menos,
era
el traslado.
Claro, lo más pesado era la parte de la Armada. Naval. Y fue también la que dio más hombres en la campaña de Malvinas. 323 hombres dejaron su vida en el crucero General Belgrano. Sin contar los que hayan caído en el batallón de infantería de Marina 5, los pilotos navales, el personal de infantería de Marina que combatió en las islas. O sea, la Armada dio mucha sangre en defensa de nuestra soberanía. Y eso también merece un reconocimiento y debe ser visto todos los días.
Pues tal como en la primera etapa, ¿no? Porque es como que uno, como decíamos al principio de la independencia, piensa en el ejército, piensan en los granaderos, en los patricios, o sea, en el soldado a caballo, en el gaucho, uh-huh, y no piensan en todos los marinos, porque muchos de estos marinos extranjeros que vinieron acá a pelear, murieron, o sea,
sí.
Quedaron acá sin tener nada que ver con nuestro país en realidad, pero simplemente dieron su vida por nuestra independencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, y la hicieron posible, o sea, no fueron solamente los hombres a caballo los que liberaron al país, los hombres que pisaban sobre esas tablas, como decía Napoleón, esas cuatro tablitas, también dieron su vida.
Bueno, y se nos acabó el tiempo.
Bueno.
Así que los saludamos a todos nuestros oyentes, esperemos que este programa les haya resultado interesante y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos.
Por favor, un placer, Beatriz.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.